A esta hora vamos a establecer comunicación agradeciéndole la amabilidad con RCR Red de Comunicación Regional al señor Javier Barreda. En su momento ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, destacado analista y comentarista político.
José, muchas gracias a ti y a todos los amigos de RCRC por la invitación a conversar con los amigos de todas las regiones.
Coméntanos un poco cómo estás observando el panorama político, Javier, ¿no? Entendiendo que hay una pugna constante entre el Ejecutivo y un sector del Legislativo, ¿no? Dominado en este caso por Fuerza Popular, ¿no? Y en medio de esto...
Mi opinión te lo digo además porque estuve ahí cuando, y lo viví en carne propia, cuando fui ministro de Trabajo, convocado por el doctor Arauz y por el presidente Kuczynski. Bueno, hay un conflicto pues no resuelto desde el 29 de julio del 2016, ¿no? Desde el día siguiente del gobierno, que se inició el gobierno del presidente Kuczynski. Sí, hay una tensión permanente. Es una guerra permanente con algunos momentos de paz entre comillas, ¿no? Que no se resuelven. Se pensó que se podía resolver con la salida del presidente Kuczynski y cuando asume el presidente Vizcarra, pero la tensión y el conflicto sigue. No esperó el fujimorismo la independencia del presidente Vizcarra ante ellos en algunos temas, y sobre todo en estos temas de la corrupción develada en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, en esta situación, sí, el panorama político no va a ser de calma ni lo pueden llevar en los próximos meses, va a ser un panorama político muy tenso. A algunos economistas les va a preocupar este movimiento de la política sobre los indicadores económicos de crecimiento y estabilidad, ¿no?, monetaria y estas cosas, pero viendo desde el punto de vista global, creo que es importante que esta tensión se resuelva en algún momento. Se resuelva políticamente, no se va a resolver en la economía, se va a resolver en la política. Y en la política es que se resuelva de dos formas. La primera es que el referéndum convocado por el presidente Vizcarra tenga la aceptación del Congreso y los propios fujimoristas puedan incluir, si es que ellos consideran así, algunas modificaciones en las propuestas del Poder Ejecutivo para que esto vaya a resolver lo más rápido posible y la población se enganche un poco con el tema político y judicial, que creo que es importante. Y la otra forma que se puede resolver o que se podría resolver en el marco de la Constitución es que el presidente de la República llame a una o dos veces a una cuestión de confianza y no se la den, que también sería suicida, si no se la dan, y el fujimorismo y el Congreso se ha renovado en su totalidad con nuevas elecciones congresales, ¿no? Son dos formas extremas de que esto se podría resolver. Esperemos que el camino que la política tome con respecto a esto sea sea un camino tomado, pero ya de una vez, ¿no? De una vez. Esta guerra permanente no es buena para el país.
Ahora, yo en algún momento leí unas declaraciones suyas hace unos meses, cuando usted decía que en política el principal arte es el diálogo, ¿no? Buscar sí, claro, entendimientos, ¿no? ¿En estos momentos sí es posible encontrar entendimientos o consideras que...?
No, yo creo que nunca hay que cerrar la posibilidad de un diálogo. El tema que... El tema es que aquí, en esta coyuntura específica, el presidente Vizcarra ha planteado un tema no solamente de enganche o de, entre comillas, de que podría ser una causa de entendimiento con el fujimorismo, sino con la población. Entonces, pues, me dejo explicar. Si el diálogo implica bajarle los decibeles a la propuesta de la consulta ciudadana, yo creo que ese diálogo va a perjudicar al fujimorismo y al presidente Vizcarra. Si el diálogo consiste en que el Ejecutivo y el Congreso, ¿no es cierto?, el Congreso establece un panorama rápido de consulta popular, que yo creo, y te voy a explicar por qué, sería una primera consulta, la que apunta el Poder Ejecutivo, y a la vez una acción firme de castigo en el marco de la Constitución a los elementos nocivos y corruptos del Poder Judicial, entonces el diálogo va a ser bienvenido por la población. Pero un diálogo para morigerar las cosas, para que la gente vea que las cosas siguen como están, que no hay solución, que nadie moraliza, que no hay sanción a los corruptos, eso es terrible. para todos. Entonces, sí, yo creo que debe haber un diálogo, pero que el diálogo sea sobre las acciones más rápidas, constitucionalmente definidas y viables, de engancharse con la ciudadanía, que está en estos momentos absolutamente desconfiada de sus instituciones y de su clase política.
No, y además sobre hechos factuales, ¿no? Porque lo que bien usted apunta es que estamos generando expectativas en la población frente a un tema de referéndum, reformas políticas, reforma del sistema judicial, pero hay un tema central que es la corrupción. Y si esto no se logra resolver, si esto no logra ser visibilizado ciertamente por la población como hechos efectistas, en definitiva, en el corto plazo la situación podría revertirse, ¿no?
Sí, no, y además hay una cosa, ¿no? Yo veo en el fujimorismo dos momentos en este corto plazo, ¿no? En este corto momento veo dos momentos, por decirlo así. Cuando el congresista Salaverde asume la presidencia, creo que era consciente de este distanciamiento del Congreso y de su bancada y de su corriente política ahora, que es el fujimorismo, con la población, y actuó muy rápido. Actuó muy rápido y creo que acertadamente. Cuando la lideresa Keiko Fujimori entra en escena, se rompe este posible diálogo o este inicio de diálogo entre la bancada fujimorista sin Keiko con el gobierno. Entonces, no sé si me dejo entender, aquí había una posibilidad a inicio de la gestión de Salaverry de que el Ejecutivo y el Congreso, además, a pesar de las diferencias que hay, que existen y que siempre existirán, aceleren un proceso de relegitimidad con la población. Sin embargo, cuando entra en escena la señora Keiko Fujimori, yo creo que eso se rompe y también la presencia de ella cuadra a Salaverry y le quita juego propio también a su bancada y establece un sistema de confrontación. Yo creo que los fujimoristas deberían reflexionar mucho sobre este tema, mucho sobre esta forma como Keiko creo que ha planteado muy mal los temas de confrontación, de me reuní con el señor Vizcarra, etcétera, y establecer que son una mayoría que, si ellos son inteligentes, deberían buscar conservarla. Y creo que cada actitud que el fujimorismo ha hecho, y yo no soy fujimorista y le voy a dar un consejo gratuito, tampoco, y tampoco me haría feliz que me dan caso al 100%, creo que ellos han capitalizado demasiado en el Congreso, y este era un buen momento para que se capitalicen otra vez. Yo imagino a Keiko y al presidente Vizcarra juntos conversando y tomando, o por lo menos respaldándose, en decisiones drásticas contra la corrupción del Poder Judicial. Sin embargo, esto no se ha dado así. Y creo que ahí los que más pierden son los fujimoristas.
Ahora, el otro tema que ayer te veía en una entrevista con Sigrid Bazán en el diario La República, ese es el tema de la corrupción.
Usted y que no está ligado. No se pierde nada, don José Hernández, usted no se pierde nada.
No, sino que con el ánimo siempre de brindarle la información a nuestros oyentes, de eso se trata, ¿no?
Sí, no, está muy bien.
Entonces, explicabas que en medio de esta situación de corrupción, la presencia del fiscal de la Nación es una presencia perniciosa, ¿no? Entonces, sí, mire, ¿qué salida le buscamos?
José, mira, yo tengo una cosa, yo no creo que yo aseguro que los problemas en la fiscalía no comienzan con Chávez. Creo que Pablo Sánchez tuvo una pésima gestión, no, para mí no muy transparente.
Pero nos vendieron humo con Pablo Sánchez, ¿no?
No, sí, por eso. O sea, yo creo que con Sánchez y con Chávarri, la fiscalía no genera credibilidad. Yo no creo que Sánchez genere, o sea, a mí personalmente, por muchas cosas, Sánchez y sus equipos, o bajo el liderazgo de Pablo Sánchez en la fiscalía, no había credibilidad. O sea, no había resultados en varios temas. Pero tampoco creo que el reemplazo Chávarri sea lo mejor. Creo que la fiscalía tiene serios problemas de cohesión interna, de coherencia entre sus equipos técnicos, de eficiencia con respecto a lo que la gente espera. Y sí, yo creo que el tema es mucho más complejo que Chávarri, pero no pasa por Chávarri la solución. Entonces sí creo una fiscalía que juzgue a todos y sancione a todos, pero no sancione, sino que acuse a todos los que debe acusar. Desde derechas, izquierdas, apristas, fujimoristas, villanaristas, todos. Toleristas, eumalistas, todos los que tengan algo que explicar y que sean sancionables por delitos o por cosas que ellos hayan cometido. O sea, no creo una fiscalía que se vaya a parcializar. Si creo que se estaba parcializada ligeramente con Sánchez y está parcializada con Chávarri. Pero más allá de su parcialización de esas dos liderazgos de la fiscalía está perdiendo mucho también ahora. Mucho de la población. El Consejo de la Magistratura, que no existe, perdió mucho. Y yo creo que la fiscalía también está perdiendo mucho porque nos enteramos de cosas, de demoras, de cálculos, tanto con Sánchez como con Chávarri. Por eso te digo, Chávarri no es la solución, como tampoco lo era Sánchez, ¿no?
Una pregunta final, Javier. ¿Le falta hacer más política al presidente Vizcarra?
No, yo creo que el presidente está haciendo lo que las circunstancias le llevaban a hacer. No descartaría que él pueda en algún momento, si el fujimorismo así lo dispone y otra fuerza lo dispone. Por ejemplo, ayer o antes de ayer era un buen momento para que en el acuerdo nacional los líderes políticos reales, los que mandan realmente sus colectivos, se sienten y establezcan puntos comunes de agenda, por lo menos la población vean que se ponen de acuerdo en políticas anticorrupción rápidas y eficientes. Por ejemplo, ayer, en el acuerdo nacional que hubo antes de ayer, creo, bueno, pues, ha podido estar Luz de Flores, ha podido estar Keiko Fujimori, ha podido estar Alfredo Barnechea, Verónica Mendoza, pero va una serie de actores que en verdad pues son actores secundarios, burocráticos, ¿no?, de sus colectivos, ¿no? O sea, son burocráticos de su colectivo. Bueno, va mis amigos de la CGPP, la Mesa de Concertación, van tantos que no se nota. Claro. Entonces, pero si ese acuerdo no hubiera sido, incluso, mira, yo tengo mis discrepancias internas o externas, yo no sé cómo voy a definirlas, con Alan García, pero bueno, quien está ahora mandando a lo que queda de Lapra, o por no a lo que Lapra todavía no se recupera, es Alan García. Y bueno, están expuestos asentados, ¿no?, en ese acuerdo, y su inicio mucho más importante que los que fueron. Y ahí, Vizcarra pudo tener un espaldarazo, y él también un compromiso de actuar con responsabilidad y eficiencia y rapidez ante la crisis política y judicial que estamos viviendo, ¿no?
Finalmente, mencionaste a Alan García. ¿Qué opinas? Porque ha anunciado hace unos días, ha dejado abierta la posibilidad de retornar a política, ¿no?
Mira, yo te digo, José, con toda sinceridad, que tengo yo siempre un agradecimiento por el presidente Alan García, porque me dio la oportunidad de ser casi cinco años viceministro. Lo he conocido, he trabajado con él en el partido. Creo que el 2016 fue un resultado adverso, donde él mismo, después del resultado, dijo que la APRA camine sola sin él, que sea conducido por nuevos liderazgos. Bueno, desde ese anuncio, ahora, en verdad, Alan García nunca se fue, siempre estuvo con el partido, siempre estuvo decidiendo. Y no creo que sea bueno para él y para el partido que él anuncie un retorno tan casi presidencial hacia el 2021. Creo que le ha dado bastante al país, siempre será un referente de consulta. Pero el APRA tenía que caminar sola, ¿no? Yo ahora estoy en el limbo burocrático en el APRA, ¿no? No me han expulsado, pero dicen que me han expulsado. Pero yo sigo siendo activista y lo seré siempre. Yo tengo mi familia, mis ideas, mis principios bien puestos ahí, y que haya sido ministro del gobierno no aprista, a mí para nada me quita mi sentimiento, mi emoción, mi razón aprista. Pero yo creo que el APRA debe caminar sola. Y todos los que tuvimos responsabilidad del 2010 al 2016 y al 2018 sobre el cómo el partido ahora está electoralmente entre la opinión pública, no deberíamos presionar para liderar nada, sino que vengan nuevos vientos, nuevos jóvenes, nuevos cuadros, a hacer de Lapra lo que hay en el Torre Quiso, que sea un gran partido que le sobreviva más allá de él, ¿no?
Bien, Javier, ha sido grato conversar contigo.
Y un gran abrazo y gracias por
un fuerte abrazo, y con la seguridad que vamos a seguir conversando más a menudo. Un fuerte abrazo, gracias. Era Javier Barreda, analista y comentarista político, en su momento ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, conversando con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a una ligera pausa, regresamos en unos instantes a través de RCR, Red de Comunicación Regional.